5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado. Hoy son miles de aspirantes los que se examinan para las más de 27.000 plazas de la Administración General del Estado, más del doble que en la anterior convocatoria, cuando agosto nos dejaba con más de 11.000 empleos perdidos. La necesidad de nuevas convocatorias urgen más que nunca, Alicia García.
Los opositores van a realizar las pruebas en 21 provincias. El fin es hacerse con una plaza de auxiliar administrativo, de técnico de gestión o también, por ejemplo, de informática. El mayor número de aspirantes se concentra en Madrid, con 44.000, y le siguen Sevilla y Valladolid. El sindicato CESIF, que es el mayoritario dentro de la función pública, recuerda que aunque el número de plazas ofertadas es más del doble que las de las últimas convocatorias, es urgente planificar más refuerzos. Begoña Gil es su portavoz.
Las plazas que salen a examen son insuficientes. No cubren las necesidades de ámbitos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o instituciones penitenciarias. La Administración está acogida con alfileres y el futuro es incierto. Solo el pasado mes de agosto se perdieron 11.000 empleos.
En cuanto al perfil, 6 de cada 10 candidatos preparan 2 o más oposiciones a la vez y el 69% de ellos está trabajando.
Bueno, ánimo y mucha suerte a todos. También te cuento que hoy hace justo un año de los momentos clave de la historia de un país y de la lucha de la mujer. Al grito de mujer, vida, libertad, muchos iraníes se echaron a las calles con la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años iraní que murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar puesto correctamente el velo islámico. La represión del régimen se saldó con 500 muertos y miles de detenidos. Manuel Ángel Gómez.
El régimen iraní no quiere que vuelvan las protestas en el aniversario de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini. Para impedirlo, las fuerzas de seguridad iraníes han estado acosando e intimidando a familiares de las más de 500 personas que murieron cuando participaban en las protestas, según ha contado a COPE Mansoureh Mills, investigadora para Irán de Amnistía Internacional. Han sido detenidos en las últimas semanas previas al aniversario de Mahsa Amini estudiantes universitarios, defensores de los derechos humanos y familiares de manifestantes muertos. Además, las autoridades iraníes han obligado a miles de universitarios a firmar documentos prometiendo que no intervendrán en nuevas protestas. En los últimos meses se han restablecido las patrullas de la Policía de la Moral en Irán y se ha empezado a denegar acceso a empleos, a la enseñanza y a la atención sanitaria a mujeres que van en público sin cubrirse el pelo.
Y a esta hora te cuento que está lloviendo en media España. Hay 11 comunidades en alerta amarilla por lluvias y tormentas eléctricas. Un temporal que nos acompañará en los próximos días por la llegada de una borrasca del Atlántico. La peor parte se la está llevando Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. En deportes ha finalizado el primer partido de la jornada de Primera División, Manuel Raez.
Y lo ha hecho con la victoria del Rayo en Vallecas por 2-0 frente al Alavés, que ha traído polémica en el primer gol del Rayo, que ha venido de un penalti con el que Luis García, entrenador del Alavés, no está muy de acuerdo.
No es penalti, ya está. Te contesto más claro, no es penalti. Y llevamos dos salidas a Getafe y aquí, porque al final nadie se acuerda de eso. Ahora me decís, otra vez sin puntuar fuera de casa, ya.
Claro, normal.
No hay más que decir, creo que tengo el móvil lleno de mensajes. No hay más que pocas cosas más. Y después marcan un segundo gol, claro, es verdad, pero los partidos cambian. Y llevamos dos partidos fuera de casa con la misma historia.
Para hoy en primera tenemos un Athletic Cádiz, Valencia Atlético, Celta Mallorca y un Barça Betis. Para cerrar, todo ello lo podrás seguir a través de Tiempo de Juego. En la federación está en cuestión todavía saber si se presentará a Montse Tomé durante el día de hoy y si se dará su primera lista de convocadas tras el comunicado de las jugadoras en contra de la federación. En baloncesto comienza la Supercopa de España en Murcia con un clásico a las 6:30 y un UCAM Unicaja a las 9. Y en tenis, España ha sido eliminada de la Copa Davis tras caer ante la selección serbia con la que se jugaba su pase a la final de Málaga.
Gracias, Manu. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE componiendo las calles. COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas,
hombre,
Calderón.
Pasan cositas y ya sabes que nos gusta convertir cualquier noticia en una fiesta, y esta en principio, pues la verdad es que se habría merecido una buena celebración, porque, Pulpo, las cosas como son, saber si el hijo que vas a... Primero, enterarte de que vas a tener un hijo.
Bueno, es una noticia maravillosa.
Eso es una noticia de fiesta, de celebración. Pero luego, saber si lo que vas a tener es un niño o una niña, ajá, es también todo un notición.
Hombre, claro.
Y sin dudas para celebrarlo, pero bien.
Es una fiesta.
Esa fiesta es una torrada, ¿eh?
Es una fiesta. Bueno, últimamente se ha puesto muy de moda averiguar el sexo del bebé con una especie de charanga del tío Norio, que le llamo yo, porque a mí me parece algo... A mí no me gusta. Igual que no me gustan las pedidas de mano multitudinarias.
Ya.
Yo con eso le tengo como... Yo tengo unos primos que ya decidieron que la pedida de mano la iba a hacer en Nueva York. Lo decidió él. Pues voy a hacer la pedida de mano en Nueva York. Y entonces se contrató a un fotógrafo mal.
Sí.
Si ya hay un fotógrafo contratado en tu pedida de mano...
Ya, eso es algo raro. Algo raro.
Algo raro, ¿no? Pero pues me pasa lo mismo con esto. Ahora se ha puesto de moda. Tú, supongo, cuando tú supiste que Carla era una niña... por cierto, ¿fue antes de nacer o ya cuando nació? O sea, ¿lo quisisteis saber antes o no?
Sí, 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 lo quisimos saber. Y yo me acuerdo que la reacción de cuando el predictor se puso en color azul, me acuerdo perfectamente, Bea, que la reacción fue abrazo, emoción, llorar y comunicarlo.
Muy emocionado. Y entonces, cuando tú le comunicas a tus padres que has sido un niño o una niña, se lo dices de viva voz, sin más.
Sí,
pues
claro.
Va a ser una niña, mamá.
Claro.
¿Vamos a tener?
Pasa que se mosquearon cuando pintamos la habitación de rosa.
O sea, que tú pintaste la habitación antes de decirle a tu madre que iba a tener una nieta.
No, pero le decimos que iba a le habíamos dicho que íbamos a tener a Carlita.
Vale, perfecto. Pues ahora no.
¿Por qué?
Ahora no, ahora se hace una charanga que si humo, que si confeti, que si globos, de un color, si es niña pues suele ser de color rosa y si es niño de color azul. Bueno, con su fiesta particular se pasaron, pero bien, y la han liado pollito, unos padres en México, porque decidieron hacer esto concretamente en Sinaloa. A mí Sinaloa es una localidad que ya es...
Es muy peculiar, ya es peculiar, ¿eh? Ya es peculiar ahí.
Yo ahí ya me veo secuestrada. Sí.
Y ahí las cosas igual no van muy bien.
Espérate, voy a decir una cosa. Hay mucha gente que me está escuchando que vive en Sinaloa y dice... A mí me pasaba con Carabanchel, cuando decías, pues yo soy de Carabanchel, y la gente hacía, madre mía, qué barrio, pues yo vivía sin ningún problema.
Y no pasaba
problema.
Nada.
Claro, a mí no me robaban todos los días. Pues supongo que Sinaloa ocurrirá lo mismo.
Es verdad.
Que tú dices Sinaloa y yo digo, madre mía, secuestro.
Secuestro, drogas, palizas.
Secuestro o paliza.
Me corta los dedos.
O atraco a mano armada.
O machetes.
Eso es. Y sin embargo, lo mismo hay gente que dice, pues yo vivo en Sinaloa y no ocurre nada.
Y no ha pasado nada.
Bueno, pues estos padres de México, mira si pasan con lo de Sinaloa. Estos padres de México decidieron que fuera una aeronave, contrataron a una aeronave para que ella fuera soltando el humillo que dice gente que te están fumigando.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Es el polvo de estos imbéciles que han contratado.
Qué barbaridad.
Para saber si es niño o niña. El caso de que era rosa, pues niña y tal. Bueno, pues si quieres te lo cuento porque es impresionante.
Tremendo, ¿no?
No, no. Querían que fuese tan impresionante y que hiciera tantas virguerías la avioneta, que el piloto que la llevaba falleció durante la fiesta.
¡Qué horror, por favor!
Y encima hubo alrededor de 10 muertos, porque cayó... ¿A ti qué te parece?
¿Qué estás diciéndome, bro?
¿A ti qué te parece?
Pero qué horror, por favor.
¿Pero cómo ocurren estas cosas?
Pues
esta
mira,
desgracia.
Mala suerte.
Bueno, al intentar impresionar a todo el mundo con la sorpresa de que era una niña, los sorprendidos acabaron siendo ellos. Pero bueno, es que es una moda, porque claro, contrataron, luego ya se ha investigado... Y han encontrado que, bueno, el piloto pues era de aquella manera, ¿no?
Yeah.
Lo mismo, en vez de tener 20.000 horas de vuelo, tenía dos.
Tenía dos y a lo mejor una de ellas ni siquiera conducía él.
Madre mía. Poco nos pasa, ¿eh? Te tengo que decir.
Sí, de verdad. ¿La gente cómo puede jugar con todo ese tipo de cosas?
Poco nos pasa. Esto es como la gente que va a hacerse una operación de cirugía estética o una peluquería. Pues esto es igual, tú no puedes contratar a una persona que no sea un profesional.
Que no es lo suyo. Ahora mismo en Facebook somos 97.199 ponedores. Si empujamos un poquito, podríamos alcanzar hoy la cifra de 97.200 seguidores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Ya está aquí, con traje de lentejuelas oscuras, gafas de sol y un micro en la mano, Jerónimo José Martín. Él es crítico de cine de COPE y 13. A él le doy las buenas noches, Jero, y también gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por contar conmigo una temporada más y por ayudarnos a todos a empezar los días con buen rollo.
Muy
con
bien.
La seguridad de que we are the champions. somos los campeones.
Desde luego que sí. Bueno, estamos aquí buscando si llamar buenos días o buenas noches, el saludo coloquial para este programa de radio. Tú apuestas por el buenos días, nosotros vamos a intentar coordinarnos y que nos entre en la cabeza que hasta las 4 de la mañana debemos estar diciendo buenas noches, pero bueno, poco a poco nos estaremos adaptando en directo en este programa de radio que hoy comienza este horario de 1:30 a 6 de la mañana. Son 4 horas y media de radio en directo cada día, salvo la madrugada de domingo a lunes porque está la noche de Adolfo Arjona, pero que nos iremos adaptando y lo iremos adaptando de la mano de los oyentes, que para mí es fundamental que todo el mundo entienda, oye, que nos tenemos que adaptar como todos de los que estamos haciendo ese programa de radio. Lo que no sé muy bien, Jero, es por qué nos traes hoy Bohemian Rhapsody de Bryan Singer y Dexter Fletcher.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 77 años, el 5 de septiembre de 1946, nació en Stone Town, Sultanato de Zanzíbar, el gran protagonista de esta película, el cantante, compositor, guitarrista y pianista Farrokh Bulsara, que claro, así te he dicho, este quién es. Conocido también como Freddy Balsura, Larry Lurex y sobre todo Freddie Mercury, líder de la mítica banda británica de rock Queen, que te voy a contar yo a ti. Mercury, como sabes, falleció en Londres el 24 de noviembre de 1991, con solo 45 años, por una bronconeumonía, un día después de comunicar que padecía el SIDA. Entre 1969 y 1991, el mismo, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, elevaron el nivel musical del rock a límites insospechados con canciones mundialmente famosas como Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Will World Rock You o la alucinante Bohemian Rhapsody, que da título a esta película vibrante, super taquillera, multipremiada de 2018, es bastante reciente, dirigida por el neoyorquino Bryan Singer, el de Sospechosos Habituales, X-Men o Valkyria, aunque el inglés Dexter Fletcher, el de Eddie the Eagle y Rocketman, que fue posterior, asumió su cargo las últimas semanas de rodaje después de que despidieran a Singer.
Qué interesante. Jero, perdona, déjame que salude a Consuelo Rivera, a Javier Alonso, que fíjate, nos está escuchando ahora mismo desde California, a Marcelino Lara, que nos está escuchando también y nos lo hace saber a través de facebook.com/poniendolascalles, a Julito Aranda, a Marisa Rubio. Bueno, aquí son ponedores que asomen la patita por aquí. Yo les voy a mencionar para darles las gracias por estar incorporados ya a este programa de radio, a Poniendo las Calles, de la edición, iba a decir edición deluxe, en absoluto, de 1:30 a 6 de la mañana. Jero, ¿tú crees que es fiel la película a los hechos reales? Esto es muy importante.
Pues mira, el guión de Anthony McCarten, que es el guionista de La Teoría del Todo, por ejemplo, Peter Morgan, que es el prestigioso guionista de The Crown, Stephen J. Rivell y Christopher Wilkinson, cuando hay tantos guionistas es que ha habido lío en la preproducción, pues sintetiza o intenta por lo menos hacerlo el meteórico ascenso de Queen con sus icónicas canciones, su revolucionario sonido, su crisis cuando se descontrola el desmelenado estilo de vida de Freddie Mercury, que lo interpreta Rami Malek, es decir, drogas, alcohol, promiscuidad sexual en todas las direcciones, soledad, y luego culmina con su triunfal actuación en el estadio de Wembley de Londres, donde Mercury, 6 años antes de su muerte, lidera la banda en el Live Aid de 1985, que para muchos es uno de los conciertos más impresionantes de la historia. La trama se aleja, por tanto, de una geografía así pura y dura y sitúa a Freddy como eje alrededor del que giran los demás personajes, que aparecen más equilibrados. Sus padres, sufridos los pobres, los otros miembros de Queen, que los interpreta Hughlin Lee, Joseph Marcello y Ben Hardy. La dulce llamada Mary Austin, con quien estuvo casado, Lucy Boynton, que lo hace fenomenal en la película.
Sí,
el manager Jim Beach, que lo interpreta Tom Hollander. En fin, son 15 años de peleas, traiciones, egoísmos, perdones, amistad, amor y un éxito arrollador por la grandísima música que compusieron.
Desde luego que sí. Hombre, yo creo, Jero, que lo que no hay duda es que Bohemian Rhapsody, pues yo pienso que fue un exitazo desde su estreno. Esa es mi impresión. No sé si estoy en lo correcto.
Así es, y costó poco más de 52 millones de dólares y recaudó en todo el mundo unos 912, 17 veces más, convirtiéndose así en la sexta película más taquillera de 2018 y estableciendo récords de todos los tiempos para los géneros biográfico y dramático. Además, obtuvo un total de 49 premios y 81 nominaciones, incluidos 4 Oscars, mejor actor Rami Malek, montaje, edición de sonido y mezcla de sonido, 2 Globos de Oro, mejor película dramática y actor, también Rami Malek, y 2 BAFTA, mejor película británica y Rami Malek, actor también. Sin embargo, la crítica se dividió bastante porque una buena parte la consideró superficial, yo pienso que injustamente. Por eso solo son positivas un 60% de las 419 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una calificación bastante ramplona de un 6,1 sobre 10. Yo me parece muy injusta. Yo estoy con la mayoría del público y le subiría esa nota incluso hasta el 8,3. Fíjate qué diferencia que le otorgan los usuarios de Internet Movie Database, IMDb, que es la mayor base de datos cinematográfica. Pero bueno, el experto en música eres tú, Pulpo, así que tú puedes valorarla mucho mejor que yo, sí. Por lo menos en los ámbitos musicales.
Sí, a mí me gustó muchísimo y sobre todo que las versiones de esta película son versiones nuevas, son versiones tocadas por músicos actuales y por bandas originales. Esto me gustó muchísimo y defendieron muy bien las canciones y los tonos de las canciones de Queen, que no es hacer, oye, versiones de cualquier grupo, que los Queen es un grupo bastante, iba a decir complicado, pero me quedo en complejo. Jero, lo que sí quiero saber es ¿por qué hubo ese cambio de directores que has citado?
Pues mira, Bohemian Rhapsody se anunció inicialmente en 2010, sí, con Sacha Baron Cohen, este cómico un poco destroyer, con Mercury, sí, y con Stephen Frears inicialmente como director. Pero dejaron el proyecto en 2013 por diferencias creativas con los productores y la cosa languideció varios años hasta que Rami Malek, que había sido muy elogiado este actor joven por su actuación en la serie televisiva Mr. Robot, fue elegido como protagonista en noviembre de 2016. Entonces ahí entra ya Bryan Singer, que dirigió la mayor parte del rodaje, que comenzó en Londres en septiembre de 2017, pero fue despedido en diciembre, o sea, 3 meses después, por sus frecuentes ausencias, según la productora, y discusiones con el elenco y el equipo. Parece ser que eso es real. De modo que durante algunas semanas fue el director de fotografía Newton Thomas Singer quien le reemplazó y dirigió unas cuantas escenas, ¿no? Singer declaró por su parte a Fox que no le dejó visitar a su madre, los productores, y que estaba gravemente enferma. En fin, debe haber un poco de todo, sí, como suele pasar, ¿no? Sí. Así que contrataron finalmente a Dexter Fletcher, que había estado previsto inicialmente como un director posible, que culminó las dos últimas semanas. De tal manera, Singer mantuvo el crédito de director único por la regulación estadounidense del director Wild of America, y Fletcher fue acreditado como productor ejecutivo. Se parece claro que el primero, Bryan Singer, rodó 2/3 de la película y Fletcher como mucho un tercio más, ¿no? En todo caso, el rodaje concluyó en enero de 2018.
Fíjate, leí en una revista, Jero, que en el rodaje habían pasado un montón de cosas. Cosas buenas, cosas regular y cosas sobre todo sorprendentes. Cuéntanos a los ponedores, por favor, más anécdotas del rodaje.
Pues mira, toda la impresionante actuación de Queen en el concierto Live Aid, nombrada la mejor actuación en vivo de la historia en una encuesta de Channel 4 en 2005... entre más de 60 artistas, periodistas y ejecutivos de la industria musical, fue filmada en un escenario gigante en el antiguo aeródromo de la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, en Bovington, cerca de Hampstead. Pero en el montaje final fueron cortadas 2 actuaciones, la de We'll World Rock You y Crazy Little Thing Called Love. Solo había unos 100 extras, que fueron replicados digitalmente para imitar a la multitud que asistió. Y luego el archivero de Queen, llamado Greg Brooks, ayudó a recrear esta escena y todas las demás para que fueran los más fieles posibles a las reales. Para encarnar a Freddie Mercury, Rami Malek aprendió a hablar con prótesis dentales, ya sabes que tenía los dientes así un poco hacia afuera, recibió lecciones de canto, piano, tuvo que actuar con acento y sobre todo trabajó sin descanso, ahí se dejó la piel, con la coreógrafa y entrenadora de movimiento británica Polly Bennett, que le hizo estudiar también las actuaciones de Lisa Minnelli, Jimi Hendrix, David Bowie y Aretha Franklin, que según ella eran los mejores, con el propio Freddie Mercury moviéndose en el escenario, ¿no? Claro, Freddie Mercury era un espectáculo verlo, ¿no? Pues, y creo que lo hace muy bien Rami Malek en la película. En teoría, además, esas fueron, según esa coreógrafa, las inspiraciones del propio estilo interpretativo de Mercury. Los dientes salientes de Malek, por cierto, fueron elaborados por un artista de dientes llamado Chris Lyons, esto es muy del cine, y se sometió a 50 horas de pruebas de vestuario con el diseñador Julian Bay, durante las que se probó de todo, desde zapatos con plataforma de más de 10 centímetros hasta una gran variedad de pantalones de satén ceñidos, trajes completos de licra, en fin, un follón, ¿no? Más fácil lo tuvieron los actores Willem Lee y Ben Hardy, porque usaron a menudo las mismas prendas que usaron Brian May y Roger Taylor en los conciertos reales que se recrean en la película.
Impresionante
película.
Porque
ambos músicos que impulsaron desde el principio la producción permitieron el acceso a su guardarropa, bastante extenso, por cierto, para ahorrar así un poco de dinero al no tener que recrear ciertas prendas del vestuario. Fíjate. El vestuario, que siempre te disparan los presupuestos, ¿no?
Hombre, claro, los vestuarios son bastante caros, Jero. Una cosa, y siempre me quedé con la duda de saber si Rami Malek canta o no en la película.
Sí, Malek canta en algún momento, no mucho, yo creo, insertando sus voces en las canciones originales de Queen y del vocalista canadiense Mark Martel, ganador de las actuaciones del Queen Extravaganza Live Tour. En fin, es un sudoku comprensible,
sí,
pues
sí.
El rango vocal de Freddie Mercury se extendía a 3 octavas y algunos decían que abarcaba 4, o sea, es dificilísimo encontrar, aunque ese canadiense Mark Martel parece ser que tiene una voz bastante parecida. Más convencional fue la banda sonora original que acompaña, claro, aparte de las canciones de Queen, ¿no? La compuso el californiano Joe Todman, colaborador habitual de Bryan Singer y también, por cierto, del cineasta español Jaume Collet Serra, que lleva una buena trayectoria ahí en Hollywood. El álbum de la película contiene 11 grabaciones inéditas de este compositor, varios éxitos de la banda, incluyendo 5 canciones en el Live Aid de julio de 1985 que nunca habían sido lanzadas como audio. La banda sonora se convirtió en el 6º álbum más vendido del 2019.
Sí, sí.
Y por cierto, el guitarrista de Queen Brian May y el baterista Roger Taylor interpretaron el arreglo de rock para la apertura de la película de la fanfarria de la 20th Century Fox.
Qué bueno.
Es buenísima.
Qué buena.
Es una fanfarria de 20 y tantos segundos.
Qué bueno.
Al estilo de Queen total.
Qué bueno.
Muy buena. Y la guitarra usada en la película es una representación fiel de la guitarra real de Brian May, la Red Special, que la llama él, que él y su padre construyeron a principios de los años 60 del siglo pasado. Esto ya es para muy cafetero, como ves.
Desde luego que
además,
sí.
La película muestra un uso intensivo de los amplificadores Vox por parte de May, como bien conocido que hacía. Joseph Marcelo aprendió a tocar el bajo desde cero para su papel de John Deacon en la película, y él y sus compañeros de reparto, Rami Malek, Gil Lee y Ben Hardy, solo tuvieron 6 semanas para prepararse el set completo de Queen en el Live Aid de 1965, que dura 21 minutos de principio a fin y que fue la primera escena que filmaron. O sea, es empezar la película por donde culmina, o sea, lo bestia. Y si, bueno, pues has empezado rodando como un terremoto y luego tienes que mantener el nivel.
Qué grande.
Con lo cual tiene mucho mérito lo que hicieron en la película.
Desde luego que sí. Jero, no tengo tiempo para más. Son las 2:56 de la mañana, la 1:56 de la mañana en las Islas Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene hablando de cine y sobre todo metiéndole los dedos a las grandes películas para conocer pues un montón de historias, un montón de secretos que sucedieron cuando se rodaban, y que nos cuentes aquí en Poniendo las Calles pues todo lo que sucedió en torno a esas grandes obras del cine. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a ver si puedo finalizar mi gira veraniega de conciertos en Yunclillos de la Sagra, Toledo, el pueblo de mis padres, porque ayer cayeron chuzos allí, con lo cual veremos a ver si podemos o no culminar esta maravillosa gira veraniega.
Pues seguro que la vas a poder culminar, y de muy buena manera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito va más allá de la noticia.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hay que prestar atención, porque es la historia de Carlos Alberto Videira. Él desapareció en 2018, por aquel entonces tenía tan solo 37 años, y aparentemente llevaba una vida normal. Este hombre, Carlos Alberto Videira, era portugués, pero montó su propio negocio en Vigo, un local de compraventa de coches usados. Pero pronto su empresa empezó a relacionarse con fraudes y estafas. En 2021, tres años después de su desaparición, unos obreros que trabajaban en la construcción encuentran un cadáver que podía coincidir perfectamente con el del portugués. Sin embargo, no se podía identificar. Los golpes que acabaron con él le habían dejado el rostro desfigurado completamente, y por primera vez en Europa, y gracias a la investigación, este crimen del que se han cumplido 5 años ha podido confirmar quién era el fallecido. ¿Que cómo lo han hecho? Pues gracias a la técnica de aproximación facial forense. Esto parece una serie de televisión. Beatriz Calderón, ¿cómo está pasando esto?
Pues mira, con los pelos de punta, por lo que estamos contando. Se trata del crimen del Pozo de Oporriño. Fue un asesinato brutal. Posiblemente golpearon a la víctima con un palo hasta que falleció. Y se conoce así, el crimen del Pozo, porque los supuestos autores tiraron el cuerpo al fondo de un pozo en el sur de Pontevedra. No fue hasta el 21 de febrero de 2021 cuando apareció el cuerpo. Y ahí comienza la investigación. La Guardia Civil en un primer momento detuvo a 5 personas, todos españoles. 2 fueron puestos rápidamente en libertad bajo acusación de encubrimiento, pero los otros 3 fueron acusados de detención ilegal y homicidio.
Bueno, pues el cuerpo fue hallado en un pozo y a eso hay que sumar los múltiples golpes que presentaba. Todo esto se complicaba, la investigación estaba iniciándose por unos términos impresionantes y por eso la policía decidió emplear esta técnica de aproximación facial forense.
Claro, pero la pregunta es ¿en qué consiste? Uh-huh. Nos lo cuenta Inmaculada Alemán. Uh-huh. Ella es catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada y nos explicaba en COPE qué es exactamente esta técnica.
Es una técnica que se lleva utilizando bastante tiempo en España, en otros países, y se realiza en base al conocimiento de la anatomía facial. Es decir, cada cráneo tiene una forma diferente, igual que las caras tienen una forma diferente, y nosotros nos podemos reconocer, pues a través de la antropología podemos conocer cuáles son esas características únicas de cada cráneo, ¿no?
Es decir, gracias a esta técnica se puede reconstruir el rostro de una persona. Y los restos óseos que entraron en el pozo han facilitado esta reconstrucción. Así fue como la hermana de Carlos Alberto pudo identificarlo.
Realmente para una identificación se recurre a la odontología forense, es decir, el estudio de los dientes, a las huellas dactilares, que en este caso pues no existirían al estar el cuerpo en avanzado estado de descomposición, uh-huh, la genética, y cuando no se puede recurrir a esas técnicas, pues se hacen estudios antropológicos y, como en este caso, pues la reconstrucción facial.
El grupo de forenses, dirigido por Fernando Serrulla, elaboró 6 retratos. Hicieron varios dibujos aproximados de lo que podría ser la persona a la que pertenecía ese cráneo. Concretamente fue un artista forense quien elaboró estas piezas, todo partiendo de la información que proporcionaban los restos óseos.
De diferentes maneras, incluso también se puede hacer por medio de la realización de un busto encima del cráneo, ¿no? Pero obviamente eso son técnicas tradicionales. Se puede hacer por el dibujo, por la, digamos, la colocación de diferentes hitos, que lo que hacen es reconstruir el grosor de los tejidos blandos sobre el cráneo.
Hay que decir que lo habitual a día de hoy es usar la tecnología para hacer un retrato robot en 3 dimensiones de la persona a la que podrían pertenecer todos esos huesos.
Hoy en día tenemos diferentes software que nos permiten hacer eso pues en 3D.
La verdad es que es increíble, Pulpo, ver toda la información que puede aportar un cráneo, los detalles de cómo puede ser una persona, pero los investigadores tienen un patrón claro que permite reconstruir el rostro de alguien.
Es que desde la distancia entre los ojos, las dimensiones que podría tener la nariz son impresionantes, un sinfín de características únicas.
Cada vez está teniendo más peso tanto la reconstrucción facial como la identificación por superposición craneofacial, es decir, cada vez, pues como ha pasado en este caso, ¿no? Se hace esa reconstrucción, esa aproximación, y se espera que alguna persona pueda reconocer esa cara, pues, de un familiar, ¿no?
Como te decíamos, una artista forense ha sido la encargada de realizar estos retratos, porque analizar la información y las características era el primer paso, pero claro, luego hay que materializar todos estos rasgos para reflejarlos en 3D.
Hay que decir que su labor ha sido algo crucial, Los 6 retratos se parecían bastante al hombre portugués desaparecido en 2018 y por su hermana, pues ha podido reconocerle. Por eso, cada vez es más los investigadores los que están utilizando este método, la reconstrucción facial.
Se fijan habitualmente en la morfología general, por una parte, es decir, si la cara es más alta, más estrecha o es ancha, baja, pero luego también en las proporciones, es decir, cómo están ubicados los ojos, la nariz, la boca, y sobre eso, pues bueno, pues también se pueden ver diferentes formas o morfología de todas estas regiones anatómicas, es decir, de ojo, nariz y boca.
Y así fue, esa cara recreada en los 6 dibujos fue identificada por su hermana, gracias a todas las características que pudieron obtener tras estudiar el cuerpo.
Es una historia increíble, absolutamente increíble. Por primera vez en Europa se utilizó la técnica de reconstrucción facial para identificar un cadáver. El brutal asesinato de un portugués de 37 años, cuyo cuerpo no apareció hasta 2021. El estado de su cara hacía imposible identificarlo, pero la técnica de aproximación facial forense lo ha conseguido. Confirmaron que era la víctima del pozo de Oporriño. Se ha dado un paso hacia adelante para resolver el caso, así que ahora mismo hay 2 personas en prisión provisional y sin fianza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que estés apostando por nosotros. Desde la 1:30, después del partidazo, y hasta las 6 de la mañana, que aparezca por aquí Carlos Herrera, le estaremos poniendo las calles a nuestro país y sabiendo un montón de cosas de las que están también sucediendo por ahí fuera. Porque si algo nos caracteriza a los ponedores, yo creo que es nuestra curiosidad. Somos muy curiosos. Nos encanta enterarnos de todo lo que nos está rodeando, pero no solamente lo que tenemos cerca, sino también que vamos más allá de nuestras fronteras. Vamos a comenzar en Poniendo las Calles, nuestro rato dedicado a la información internacional. En COPE es verdad que tenemos un equipo estupendo de periodistas que son corresponsales en otros países y que además colaboran con la cadena COPE para que los oyentes, pues, no se les escape absolutamente nada. Así que cada semana vamos a contar con su colaboración para conocer qué ocurre fuera de nuestro país, de nuestra España. Yo comienzo saludando a Asunción Serena, que es nuestra corresponsal en París. Buenas noches, Asunción, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues muy bien, estupendamente. Encantada de estar aquí contigo esta primera noche.
Es nuestra primera noche. A partir de ahora, ya que sepas que te vas convirtiendo poco a poco en una auténtica ponedora de calles. Genial. Porque es verdad, yo creo que no en España pasan cosas. Tenemos que estar enterados de lo que ocurre en los países vecinos y en los que están un poco más alejados. ¿No crees, Asunción?
Hombre, me parece esencial saber qué es lo que pasa en el mundo, porque no por nada, sino porque no vivimos en realidad aislados y todo lo que pasa en otras partes acaba de una forma u otra teniendo influencia sobre nuestras propias vidas. Así que, y siempre es interesante abrir un poco las ventanas, ¿no? Y ver qué es lo que los demás hacen y que a lo mejor, pues, a nosotros ni se nos habría ocurrido.
Es verdad, Asunción. Fíjate, por ejemplo, aquí en España hay un elemento nuevo en las calles de muchas ciudades que es muy controvertido. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Hay gente que lo considera un peligro y otros dicen que no. Pero te voy a dar pistas. Resulta que los jóvenes lo están utilizando mucho también en España y lo hacen para moverse rápido, que sí, que dicen que eso es estupendo, y tiene 2 ruedas. Me estoy refiriendo al patinete, Asunción. Hay que tener cuidado con ellos. Si eres conductor, sabrás lo peligroso que es encontrártelos por la vía pública, ya sea en la acera o en la calzada. Parece que en París han sido muy drásticos con las normas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Asun?
Pues sencillamente que desde el pasado viernes ya no hay patinetes de libre servicio en las calles de París. Así que, jolín, muy sencillo el tema, ¿no? Erradicados, uh-huh. Ya no hay ni uno.
Uh-huh. ¿Y por qué se ha tomado esa decisión? ¿En base a qué?
Pues mira, era algo que la alcaldesa Anne Hidalgo estaba ya detrás de restringirlo, ¿no? Hubo un momento, uh-huh, en que, pues, al ver el éxito de la primera empresa que se implantó, surgieron otras como champiñones. Llegó a haber 40.000 patinetes por las calles de París, además generalmente concentrados por las zonas, pues, digamos, más turísticas, ¿no? Y en un momento dado decidió la alcaldesa que sacaría a concurso el alquiler de patinetes. Y entonces adjudicó solo a 3 empresas 15.000 aparatos. Uh-huh. Pero desde hace un tiempo, además de las protestas de algunos peatones y conductores, pues Los Verdes, que es un grupo que apoya a Hidalgo para gobernar, pues empezaron a considerar que en realidad los patinetes no eran muy ecológicos, porque una vez fuera de servicio era costoso reciclarlos, y por eso pues al final la alcaldesa lo que ha hecho ha sido organizar un referéndum para ver si los parisinos querían o no el tener patinetes por las calles. Uh-huh.
Claro, Asunción, cuando dices que los parisinos participaron en todo esto, uh-huh, ¿por qué crees que tomaron esta decisión? ¿Estaban como esperando a que les diesen la oportunidad de manifestar su, no sé, su opinión?
Pues, hombre, no hay normalmente muchos referéndums aquí, ¿no? Pero este se celebró el pasado mes de abril y estaba en principio abierto a todo el mundo, ¿no? Pero está claro que los que se movilizaron fueron los que están hartos, ¿no? De tropezarse con los patines mal aparcados, o de pegarse un susto cuando te cruzabas con alguno por la acera, o cuando ibas conduciendo, pues de repente que, pues la verdad es que hay muchos que no respetan los semáforos en rojo, ¿no? Sí. Con lo cual, pues era peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué ganaron con casi un 90% de votos a favor de que se suprimieran esos patinetes en libre servicio? Pues porque en realidad solo acudieron a votar el 7,46% de los electores inscritos en el censo. Entonces, claro, ¿quién se movilizó? Pues los que estaban con el ojo puesto y claro, dijeron, ¡ay, claro, esta es nuestra oportunidad! ¡Ay, claro, que vamos a votar! Y ganaron, vamos, por mayoría absoluta.
Claro, ¿tú crees que habrá muchos arrepentidos que no han votado y que hubiesen votado lo contrario y que
claro,
también se quieran movilizar ahora para conseguirlo?
Por supuesto que sí. Lo cierto es que ahora lo que puedes hacer es, tú puedes tener tu patinete particular y lo puedes sacar a la calle sin problema. Uh-huh. O sea, pero claro, es que era tan cómodo, ¿no?, para mucha gente el salir a la calle. Oye, uh-huh, te coges un patinete con tu aplicación y en 5 minutos puedes estar en el sitio al que vas sin atascos, sin el agobio de estar en un sitio, en un metro completamente lleno de gente. En fin, y viendo París, que es tan bonito, pues claro, me imagino que sí, que están arrepentidos. Pero bueno, ya no tiene remedio, ¿eh? Así que tendrá que comprarse patinete ahora el que no tenga.
Ya me imagino. Asun, ¿tú por qué crees que tomaron esta decisión? Porque seguro que tiene que haber un trasfondo.
Bueno, la decisión es lo que te comentaba. Por un lado, el tema político de uh-huh, Los Verdes, que
los
decían...
Los Verdes, que tienen mucha fuerza, además.
Claro, ella gobierna gracias al apoyo de Los Verdes. Sí, entonces, lo que pasa es que dicen, bueno, estos aparatos que tienen una vida muy corta, claro, luego hay que reciclarlos, y es sí, difícil reciclarlos. Y entonces sí, ahí pues ya se convertía en un elemento, digamos, uh-huh, negativo en contra de esta forma de transporte, que en principio es limpia, porque claro, no emites nada cuando lo utilizas, pero el problema está después, ¿no? ¿Qué haces después? Y luego está también, es que es cierto que había bastantes protestas, sobre todo de gente mayor, que claro, ibas por la calle, claro, y claro, entonces te tropezabas con una persona que, porque es cierto que no respetaban, a esto hay que decirlo, sí, no sí, iban... Y también se entiende, ¿no? Porque tienen obligación de ir por el carril bus, pero claro, un patinete por el carril bus, yo voy por el carril bus y voy claro, con miedo. Porque claro, claro, el bus puede, hay momentos en que puede no verme, vamos a distinta velocidad, en fin. Y entonces yo estaría tentada, tengo que reconocer que nunca he cogido patinete. Uh-huh. Y eso que me habría encantado. Pero yo seguro que habría ido por la acera, así que lo tengo que reconocer tal cual.
Fíjate, Asunción, yo cuando vengo a la radio, que vengo en coche, me cruzo con muchísima gente, sobre todo gente muy joven, que va por el medio de la Gran Vía, que va por la Castellana, hablo de la ciudad de Madrid, y encima tienen la osadía de ir de negro, no tienen ninguna luz encendida, y es un auténtico peligro, porque en cuanto estés tu conductor despistado un poco, es que te puedes llevar a uno por delante.
Sí, eso es cierto. Pero yo me pongo de su lado y pienso, las calles vacías de Madrid, yo por en medio, yo sola, claro, yendo con claro, mi patinete, o sea, claro, qué gozada, ¿no? Qué gozada. Porque además en Madrid las calles están mucho mejor que aquí en París. Aquí en París, sí, cuando hay asfalto hay unos socavones de vez en cuando horribles, y luego hay otras zonas que tiene adoquines, y no te quiero ni contar cuando vas con el trotinete por encima de los adoquines, que vamos, acabas con el corazón que te sale por la boca, ¿no?
Sí, es verdad.
O sea que yo en Madrid y creo que no te habría dado la razón, la verdad.
Mm-hmm. Bueno, pero no pasa nada porque no me des la razón, es tu opinión, claro que sí. Y me gusta conocer otras opiniones. Y hay otra gran noticia que está relacionada con el transporte. También el mundo del transporte me gusta muchísimo, Asunción. Uh-huh. Pero en esta ocasión se trata de la seguridad de los pasajeros, concretamente de las pasajeras. Cuéntanos, Asun, eso de que algo está ocurriendo en torno a algunas líneas de autobuses parisinas.
Así es. Pues mira, es que se han multiplicado las agresiones sexuales en los últimos años en los transportes parisinos, ¿no? Pues entonces, claro, sobre todo en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, para ayudar a que las mujeres lleguen a su casa de forma más segura, pues entonces los responsables de la compañía de transportes públicos han decidido que los autobuses podrán parar a lo largo de su trayecto allí donde la pasajera o el pasajero, porque no creo que hagan distinciones, les indique. O sea, que yo voy en un trayecto, por ejemplo, por los Campos Elíseos, desde el Arco del Triunfo hasta el Louvre, uh-huh. y entonces en ese trayecto normalmente hay paradas que están pues a, no sé, 300 metros o 400 metros. Entonces yo podré decirle en cualquier momento al conductor, oiga, páreme usted aquí que me bajo. Entonces el conductor se parará en cualquier sitio, porque... Y es que es lo que es horrible, ¿no? Hay una nota de la policía que publicada recientemente sobre datos del año 2020 que se registraron 57.000 denuncias.
¡Qué locura!
Que es más del doble que hace 10 años. Entonces, claro, esto va incrementándose y había alguna forma, había que ponerle remedio, ¿no? De alguna forma. Y me parece que es una idea fantástica. Que, por cierto, en Marsella ya lo utilizan, ¿eh? Desde hace un par de años. Lo que pasa es que casi nadie lo sabe. Entonces, ahora, como no lo saben, pues no lo utilizan.
Lo solicitan, claro. Uh-huh. En Madrid también se está haciendo, ¿eh? Desde hace ya unos cuantos meses se hace porque había gente que estaba preocupada, también lo solicitaron muchísimos ciudadanos y, oye, tuvieron una reunión con la Consejería de Transportes y me consta que en diferentes líneas, alguna que pasa por mi casa, pues es verdad que las chicas cuando vienen de marcha, pues le pueden solicitar al conductor que por favor les deje en la parada más cercana a su casa, aunque no haya una parada en sí, sino que... Claro. Se detenga y que se pueda bajar. Y eso está muy bien.
Hombre, pues... y no solo las que van de marcha, sino las que trabajan, que también hay muchas.
Claro,
las enfermeras que tienen turnos de noche.
Exacto.
Con lo cual, pues mira, fantástico.
Sí, ganamos todos. Pues Asunción, Serena, un placer que te unas a nuestra comunidad de ponedores y que nos vayas contando semana a semana pues qué se cuece por París.
Pues hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias. Vayámonos a Londres. Londres es otra maravillosa ciudad que se encarga de ella, pues ni más ni menos que Lorena Motos. Lorena, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con ganas de conocer. Fíjate, lo mejor de todo es que vamos a hablar de Londres y no vamos a hablar en inglés, sobre todo para que podamos entender lo que está sucediendo por allí. Es verdad.
Pero eso fíjate, es lo más fácil.
Sí, yo creo que nos podemos defender de alguna manera, pero todavía no tenemos mucha experiencia. Es importante, Lorena, como decía al principio, que bueno, a los ponedores, a los oyentes de este programa de radio, es verdad que nos gusta mucho estar informados, pero parece que por allí, por Reino Unido, que es donde tú estás, no opinan igual. Me entero que no les interesan estar demasiado, al control de ciertas noticias como esta, porque hay una noticia que se ha publicado que está basada en un estudio que ha realizado la Universidad de Oxford, y la gente preguntaba qué han analizado los investigadores y cuáles han sido los resultados. Lorena, cuéntanos, ponos un poco en contexto.
Mira, pues te pongo en contexto. Esto es un estudio que hace todos los años Reuters Institute y la Universidad de Oxford, llevan haciéndolo ya como una década, y hablan un poco, hacen como el informe de cómo llevamos el consumo de las noticias a lo largo de la historia, sobre todo pues cómo está cambiando el paradigma del consumo de los medios tradicionales, lo que es la televisión, el periódico y la radio, a cuando han aparecido nuevas plataformas gracias a Internet, redes sociales y demás. Entonces, se analiza a través de unas 93.000 encuestas online, que lo hace una agencia que se llama YouGov, y eso, hacen entrevistas en 46 mercados que cubren la mitad de la población de todo el mundo. Entonces, a raíz de ahí, con esa encuesta y con lo que van preguntando, pues van realizando el informe. Cosas y, bueno, pues conclusiones que saca el informe, que es interesante. Pues señala que el 48% de las personas de todo el mundo están muy o extremadamente interesadas en las noticias. Uh-huh. Es el 48%, pero sí. Desde 2017, que comenzó a hacerse el informe, ha bajado bastante, porque antes era un 63%, ya estamos en un 48%. O sea, lo que está mostrando este informe a lo largo de estos últimos años es que el interés está cayendo y que la gente ahora lo que se está informando es sobre todo más a través de las plataformas. Es decir, cada vez es más gente la que utiliza Instagram, Twitter, Facebook o incluso WhatsApp para leerse las noticias o escuchar las noticias.
Uh-huh. Es súper curioso, claro, cada país es de una manera diferente, y aquí, en esta ronda de corresponsales que vamos a ir haciendo en Poniendo las Calles, nos va a llamar mucho la atención este tipo de cosas, y sobre todo que vamos a seguir aprendiendo de nuestros vecinos, ¿no? Y eso nos gusta uh-huh. mucho. Por ejemplo, me entero de algo que me llama bastante la atención, Lorena, y es que esta es una semana que es bastante importante para todos los ingleses, porque es además muy emotiva para todo el pueblo inglés, y es que se cumple un año de la muerte de Isabel II y también de la ascensión al trono de Carlos. Me gustaría saber, Lorena, si tenemos preparado algunos homenajes o actos relacionados con esta fecha tan notoria. Allí le gusta mucho la música y celebrarlo además con mucho boato.
Bueno, pues la verdad que cuando son celebraciones como una muerte, una coronación, como dices, mucho bombo y boato, pero sí, sí que es cierto que cuando son aniversarios de exequias, no lo hacen así. Cuando fue el funeral, como sabéis, fueron 10 días de funeral, recorriendo diferentes partes del país, que esto parecía como el Tour de Francia, pero con la reina de Inglaterra. Es un mal símil, lo siento, porque hay gente que se puede sentir mal por estas palabras, pero bueno, era un poco la gracia de la noche. Quiero decir que no se tiene previsto hacer nada a lo grande. Uh-huh. O sea, es todo lo contrario lo que nos vamos a encontrar. No va a haber ningún homenaje público. Aunque eso sí, no van a poder evitar. Desde la Casa Real han dicho que los reyes, Carlos y Camila, van a vivir un día señalado en la más estricta intimidad y privacidad.
Claro.
Pero sí que han elegido para vivirlo el Palacio de Balmoral, que es ese palacio, el castillo de Escocia, que es donde falleció la reina hace un año, que era uno de sus sitios favoritos, y es donde también Carlos y Camila han pasado las vacaciones de verano y siguen allí, y ahí donde van a recordar a su madre. Lo que va a haber como gesto simbólico y que se suele hacer cuando hay aniversarios de fallecimientos de reyes en Reino Unido es que van a sonar las campanas de la abadía de Westminster, que eso es una tradición que se lleva haciendo, como digo, en los aniversarios de los reyes, y también se van a lanzar 21 salvas en los parques de Londres.
Wow.
Eso es así como algo que va a haber, que se va a poder, bueno, pues para conmemorar la muerte, pero no va a haber como un acto en sí, ni un homenaje, ni un funeral, ni unas palabras, ni un... Se prevé que haya algún tipo de comunicado, que no se sabe si va a ser por televisión, radio o a través de redes sociales, de los príncipes de Gales, de Guillermo y de Kate. Eso sí que se prevé. Ellos van a estar de visita en Gales, según la agenda que tienen, van a estar en una visita oficial y a lo mejor puede que dediquen unas palabras a su abuela, pero no se sabe todavía el qué. Y luego también otra cosa que mosquea mucho es que los duques de Sussex, que son Enrique y Meghan, van a estar aquí en Europa porque van a estar en los Juegos Invictus de Alemania. Y parece ser que el día de antes, mañana, podría ser que Enrique esté de visita en Inglaterra, de visita extraoficial privada, por unos asuntos que tiene que resolver. Todavía no se sabe, esto es lo que se especula sobre todo mucho en la prensa amarilla, que ya sabéis que aquí en Reino Unido
tiene mucha fuerza.
Los tabloides sensacionalistas tienen mucha fuerza.
Sí.
Y bueno, es un poco como los tres juegos, o sea, dónde van a estar los reyes, dónde van a estar los príncipes de Gales y dónde van a estar, pues un poco el esquirol ahora mismo de la familia real, que es Harry y Meghan. Y lo que sí que se ha creado oficialmente, aparte de eso, es que el gobierno británico anunció la pasada semana la creación de una comisión que se va a encargar de trabajar en un proyecto de memoria permanente en homenaje a la reina. Que han hecho como una comisión permanente que va a estar siempre cuidando la memoria, el legado y la historia de una de las reinas más importantes de la historia del país. Y va a ser todo un desafío, y sobre todo lo que están trabajando, y creo que eso sí que lo vamos a vivir con mucho interés, será en 2026, que se celebrará el 100 cumpleaños de la reina, y ahí sí que está previsto un gran despliegue.
La mega fiesta, claro.
La mega fiesta, un poco el mega homenaje. Pero este año, como el primer cabo de año, ¿no?, que decimos en España, ahora mismo o absoluta intimidad, no va a haber un homenaje público, quitando de esas salvas en los parques y de las campanas en la Bahía de Waspish.
Pues nada, hay que decirle desde aquí a Elton John, a Tom Jones, que vayan calentando, porque seguro que serán avisados para ese gran homenaje.
2026.
Porque, hombre, claro, porque es que además ellos son muy, muy monárquicos, allí les gusta mucho la monarquía, o sea, allí en Reino Unido. Sí, ¿cómo tienen tanta pasión por los reyes, siempre ese país?
Pues a ver, yo que pues llevo ya tiempo viéndoles y hablando con ellos, y además me ha tocado vivir dos de los momentos más importantes de la corona, que ha sido el fallecimiento de la reina y la coronación de Carlos III, es que para ellos es como su familia. Y también, quiero decir, desde la escuela celebran cada uno de los actos de la corona como algo propio. Por ejemplo, el día de la coronación tienen que ir vestidos los niños con colores de la bandera británica. O sea, hay como un interés desde pequeños en el que ellos sientan como familia, como que los cuidan y como que velan por ellos a la familia real. Y por eso son tan monárquicos. Es cierto que también está bajando bastante, bueno, pues un poco como pasa en todos los países ya más modernos y tal. En la gente joven sí que está bajando el apoyo, pero la gente a partir de los 40 y tal, yo me acuerdo de las últimas encuestas, sobre todo cuando la época de la coronación, que hubo muchos medios que hicieron encuestas de cuánto apoyo hay a la corona y tal, el 60% de la población sigue apoyando la corona y quiere que Carlos III siga siendo rey. O sea que sí, para mí, yo lo viví como una gran campaña de marketing, porque es verdad que la corona británica en eso sabe mucho. Y controlan muy bien todos los tiempos, toda la prensa, las comunicaciones y tal. Y luego, aparte, pues eso, yo creo que hay un trabajo también en lo que es la línea de educación de las escuelas, que ahí, claro, se inculca desde pequeños un poco la importancia que tiene la corona en la historia del Reino Unido, y así lo defienden.
Pues Lorena, seguiremos en contacto la próxima semana. Volveremos a contar contigo para que nos cuentes cómo están las cosas por el Reino Unido.
Pues un placer como siempre, cuidaros mucho y buenas noches a todos.
Abríamos nuestro viaje de corresponsales con Asunción Serena en París. Hemos hablado con Lorena Motos, nuestra colaboradora de la cadena COPE en Londres. Ahora nos vamos a ir un poquito más lejos, pero más cerca desde el corazón. Ernesto Coco, colaborador de COPE en Latinoamérica. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenos días.
Hola Pulpo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, qué alegría tenerte aquí de nuevo con nosotros, con los ponedores de calles.
Pues sí, siempre poniendo calles y poniendo lo que hay que poner para que esto salga como corresponde, como siempre.
Qué bien, a ti te toca hablarme del mundo de los vertederos, que es el la mar de curioso, ¿no? Porque el pestilente también es este mundo, ¿no? Los vertederos incluso en el mar, estamos de acuerdo, pero si te hablo de esto es porque me entero que hay muchas veces que aparecen cosas que no tienen nada que ver con la basura. Si nos situamos, por ejemplo, en Perú, allí la capital, en Lima, se ha llevado una sorpresa. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué es lo que ha sucedido por allí?
Pues fíjate, vaya sorpresa que se llevó un grupo de arqueólogos ayudados por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la capital peruana, en Lima, en un vertedero ubicado junto a un campo de entrenamiento de un equipo de fútbol profesional muy conocido como el Sporting de Cristal. Y luego de retirar más de 8 toneladas de basura, comenzaron a aparecer algunos restos, algunos pelos, de la momia prehispánica. Wow. Pero Pulpo, te propongo que escuchemos lo que decía el arqueólogo Miguel Aguilar al frente de esta excavación cuando hallaron el cuerpo momificado.
Hemos descubierto exactamente es un contexto funerario, un entierro de un individuo, un adulto, aproximadamente entre 20 o 30, 45 años. El individuo ha sido pues colocado en una tumba de piedra construida especialmente para poderlo depositar.
Impresionante, ¿no?
Pues fíjate. Fíjate, la momia, según
Impresionante.
Aguilar, sí, según Aguilar, esta momia había sido colocada en una tumba en el centro de un templo en forma de U, una característica típica de la época de algunos edificios prehispánicos. Uh-huh. Aguilar también aseguró que el cuerpo estaba envuelto en telas de algodón, uh-huh, hojas de coca y fibras vegetales. Estaba en una posición de cúbito dorsal, boca arriba, uh-huh, un aspecto característico de la cultura manchay del periodo formativo de América, y esto es la edad que se calcula, la de los 3.000 años, ya que proviene de estos tiempos, de la cultura manchay, como te decía, cuyos integrantes vivieron allí, en esa zona de Perú, alrededor del año 1500 hasta el año 1000 antes de Cristo.
Es impresionante. ¿De dónde procede este hallazgo? Lo digo porque seguro que tienes algún dato de la, además de la época en que debió ser enterrada, alguna característica curiosa tiene que haber por ahí en medio, ¿eh?
Pues la característica es que tenían sospechas por toda la cultura incaica, todo lo que había pasado en esa época. Ya sabemos toda el entierro del Inca, que es en el Machu Picchu, pero lo que se puede saber es que este esqueleto masculino, de un sexo masculino, tenía las extremidades inferiores atadas con una cuerda trenzada de lianas, como decía, de origen vegetal, y un conjunto de piedras que rodeaba esta momia enterrada a un metro de la superficie de la cima, ¿no? de este sitio de sierras, de casi de montañas, de este vertedero. En esta misma línea, el mismo arqueólogo había expresado que la persona había sido dejada en el sitio u ofrecida como sacrificio durante la última fase de la construcción de ese templo. Y lo que pudimos asegurar o confirmar junto a Aguilar es que el esqueleto que se hallaron también había unos huevos de moscas, por lo que se deduce que el cuerpo estuvo expuesto al menos varios días antes de ser cubierto con la tierra. Y esta momia aún no fue sometida a una datación de radiocarbono para conocer exactamente cuál es la antigüedad de este cuerpo momificado.
Curiosísimo, Ernesto. Como siempre, cuando aparezcas por aquí, como nos traigas historias así, nos vas a dejar con la boca abierta. Te mando un abrazo enorme, Ernesto. Me hace mucha ilusión que estés esta temporada con nosotros poniendo las calles, ¿eh?
Pues estaremos poniendo las calles cuando tú lo pidas y con historias, no sé si de momias, pero historias curiosas seguramente. Un abrazo, Pulpo.
Un abrazo, Ernesto. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Hemos viajado un montón, tenemos algo de jet lag, pero lo más importante y lo mejor es que estamos juntos. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz. No soy como tú.
Ha decidido crear un departamento especial para estudiar los fenómenos aéreos no identificados. Nos fascina, nos atrae y nos da miedo la posibilidad de que haya vida, no digamos ya vida inteligente, fuera de nuestro planeta. hubo un momento en la historia del planeta Tierra en el que apareció algo cualitativamente muy diferente a la materia inerte. La vida surgió hace 3.500 millones de años. Una de las hipótesis manejadas por los científicos es que la vida apareció gracias a la síntesis de moléculas orgánicas en la atmósfera primitiva. Esas moléculas se acumularían en lagos o mares poco profundos. Allí se combinarían para dar lugar a la llamada sopa primordial, la base para sintetizar moléculas más complejas que facilitarían la aparición de la vida celular. Nuestro planeta desarrolló unas condiciones que hicieron posible la aparición de la vida. La vida compleja no hubiera sido posible sin un determinado enfriamiento, una determinada órbita en torno al Sol, una determinada inclinación del eje de rotación, una determinada cantidad de agua, una determinada cantidad de ciertas moléculas y un largo etcétera de condiciones infinitamente improbables. Si hubiéramos vivido antes de que hubiera surgido la vida, no podríamos haberla previsto. No era deducible de lo que existía antes. En términos laicos, un acontecimiento que surge de una infinita improbabilidad se llama milagro. Podemos hablar con propiedad del milagro de la vida.